Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo aire fresco. Hoy, martes 26 de enero del año 2021. Un año que no sabemos, no tenemos mucha certeza de cómo viene, ¿no? Tenemos muchos temores, digámoslo. Pero en fin, viviendo día a día, semana a semana, reporte a reporte del MinSal, en cierto sentido. Nos escuchan en el 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago, el 104.1 FM en Valparaíso, el 90.1 FM en Concepción y el 99.7 de la frecuencia modulada en Puerto Montt. También estamos a través de la señal 665 de BTR y estamos a través de nuestra app especialmente dedicada de Radio Duna en ambas plataformas de smartphones. Por supuesto, en duna.cl nos encuentran desde cualquier lugar del mundo donde tengan un poquitito de internet. Hoy día vamos a conversar con un científico, un doctor en ciencias que es especialista en nanotecnología y ha liderado una investigación muy, muy interesante sobre o en relación a un potencial de ciertas nanopartículas para almacenar el llamado hidrógeno verde, este combustible que esperamos sea el combustible del futuro, porque es sustentable, es renovable y porque Chile tiene un gran potencial para tener una posición de liderazgo en la producción de hidrógeno verde, particularmente la producción de hidrógeno verde a bajo costo. Se supone, según la Agencia Internacional de la Energía, las proyecciones que han hecho, que Chile podría ser el que pudiera generar más barato el hidrógeno verde y que puede ser uno de los principales productores del mundo de este combustible renovable para el año 2040. Así que es muy, muy interesante lo que nos pueda contar Felipe Valencia, quien es doctor en ciencias, académico de la Universidad Mayor, investigador del Centro para el Desarrollo de la Nanotecnología y Nanociencia de la Universidad de Santiago, que ha descubierto el potencial de unas ciertas nanopartículas, ya les vamos a pedir que nos explique bien, para actuar como almacenador de hidrógeno verde. Es viajar al futuro, nuestra entrevista del segundo bloque. Pero vamos a partir con música viajando al pasado. Esto es Toto con Pamela.
Out
Ahí escuchábamos a Toto con Pamela. Gran recuerdo, ¿eh? Qué bueno era Toto, ¿eh? Eran músicos de sesión. Muy buenos músicos. Es decir, músicos que trabajaban con otras estrellas, otros solistas, etcétera, etcétera. Pero en un momento dijeron, oye, juntémonos entre nosotros, hacemos un grupito. Bueno, vinieron a Chile como, me acuerdo, el año 93, creo. No sé si al festival después, pero me acuerdo la primera vez vinieron como tipo año 93, 94. Sí, no fui, en todo caso. Era joven, estaba preocupado de otras cosas. Gastaba mi dinero en fotocopias. Oye, respecto a las noticias más importantes del día, obviamente, que es el cambio de gabinete de esta mañana. Se ha hablado en distintos programas de noticias, obviamente, durante el día. Probablemente también lo comentemos, porque me toca doblete hoy en el Nada Personal. Se fue Ignacio Briones, llega Rodrigo Cerda, el ex director de presupuesto, llega, digamos, vuelve, porque había estado en el gobierno en diferentes momentos del gobierno, en puestos importantes en Hacienda, un muy conocido, no solamente del gobierno, sino que del propio Ignacio Briones, quien por su parte sale para asumir la candidatura presidencial de Evópoli. Uno de repente dice, ¿cómo tantos candidatos? Poca probabilidad le ve uno, pero ustedes saben cómo son estas cosas. Los bloques políticos, en ambos bloques políticos principales del país, están haciendo primarias, van a organizar primarias, y para eso necesita cada partido tener algún candidato fuerte que les permita demostrar, ¿cierto?, su peso, porque luego viene la negociación. Claro, es que hay que tener un pie firme ahí. Entonces, en esas primarias. Importante desafío el que asume Rodrigo Cerda, porque le va a tocar el gran tema pendiente que dejó Ignacio Briones, que es la reforma al sistema de pensiones. Probablemente una de las demandas más sentidas, o uno de los temas más sensibles de las demandas sociales. Y también, por supuesto, llega en un momento donde tiene que hacer frente a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del coronavirus, y por lo tanto comandar, ojalá, una reactivación económica importante, una recuperación del empleo. Así es que esas son las tres prioridades: reactivación, empleo y pensiones, que el flamante ministro Rodrigo Cerda va a tener que tomar en sus manos en este año y fracción, ¿no?, que le queda en el puesto, si es que llega hasta el final. Antes los ministros de Hacienda no salían ni por si acaso. Ahora como que uno, ya casi es como normal que haya una rotación en esa cartera. Recordemos que Ignacio Briones llegó días después del estallido social al gobierno. Siempre se destacó que Briones tenía una raíz distinta al común de los ministros de Hacienda, particularmente de la centroderecha, o la gente de Hacienda en la centroderecha, en la derecha, que es más de la escuela de Chicago, más de la escuela norteamericana, y particularmente de Chicago. Briones estudió en Francia y tiene como ese sello más de liberalismo francés. Se destacaba mucho eso. Rodrigo Cerda también estudió en la Universidad de Chicago, a pesar de que estudió en la Alianza Francesa con el ministro, era compañero del ministro Ignacio Briones, y luego estudió en la Universidad Católica con el ministro Ignacio Briones. Todo junto. Así que nada, importante el desafío que asume Rodrigo Cerda. Probablemente sea el tema más relevante de hoy día, en un país que además, por cierto, sigue con atención cada nueva cifra respecto del el avance, lamentablemente, del coronavirus en nuestro país. Hoy les quería contar otra cosa interesante, que es la visita que hizo, digamos, que inició hoy día el presidente argentino Alberto Fernández, y llamó la atención, bueno, no llamó la atención en el sentido de que era predecible en el marco de una visita diplomática, ¿cierto? Pero es verdad que muchas veces y particularmente en el último tiempo se han marcado mucho las diferencias entre países gobernados por bloques ideológicos distintos, por así decirlo, ¿no? Se hablaba mucho de la sintonía de Mauricio Macri, el presidente argentino antes de Alberto Fernández, ¿cierto? Con Sebastián Piñera, aparte de las similitudes, digamos, de trayectoria y de posición ideológica. Pero tuvo palabras para esas diferencias que, según Alberto Fernández, se buscan. El presidente argentino dijo: la gente está más preocupada siempre de marcar las diferencias que hay entre nosotros que de las cosas que tenemos en común. Dijo Alberto Fernández. De alguna manera, como les digo, se dice siempre, cada vez que, o es tradicional en las relaciones particularmente chileno-argentina, destacar los lazos entre ambos países, y obviamente la importancia de tener una buena relación entre ambos países, pero es cierto que en el último tiempo no ha sido tan la norma, por lo menos retóricamente. ¿Se acuerdan que hubo una especie de encontrón, no sé si diplomático, pero a nivel de comunicación de ambos gobiernos al inicio de la pandemia, cuando uno empezó a decir, primero, creo que, si mal no recuerdo, era un informe del gobierno chileno que se filtró, que no debía filtrarse, no era para comunicarse públicamente, pero como que hablaba como de los problemas en el manejo de la crisis de Argentina. Y hablaba como con cierta como superioridad, acá lo estamos haciendo mejor, no sé qué. Y se filtró esto, se filtró en la prensa. Y el gobierno argentino, si mal no recuerdo, fue el propio Alberto Fernández que dijo, como que paró los carros ahí. Entonces hubo una especie de competencia no muy de altura, por así decirlo, porque finalmente no, ninguno de los dos países parece haberse lucido particularmente en el manejo de la pandemia. Hay que decir con justicia que ningún país del mundo ha tenido una receta una receta absoluta para tratar este problema. Y al respecto dijo Alberto Fernández hoy día, dijo: a veces pienso que si hubiésemos estado más juntos y más unidos, seguramente podríamos haber sobrellevado mejor las cosas. Bueno, ese tiempo ya pasó. Ahora tal vez sea la oportunidad de aprovechar la experiencia que la pandemia nos deja para entender la importancia del desarrollo en unidad entre argentinos, chilenos y latinoamericanos. Dijo también y reveló el presidente Alberto Fernández: en este tiempo difícil también el presidente, aludiendo a Sebastián Piñera, me llamó más de una vez para preguntarme qué podía hacer por nosotros y qué podíamos hacer juntos. Creo que eso es lo más importante. Estoy aquí con el presidente Piñera para ver cómo afrontamos el futuro juntos, chilenos y argentinos, en unidad como corresponde y tratando de ver cómo ponemos de pie a nuestros países y al continente después de un golpe tan duro, muy duro, como ha sido la pandemia. Luchar juntos para que las cosas nos sean más fáciles y salgan mejor, llamó el presidente argentino Alberto Fernández. Yo creo que es interesante ver cómo la trayectoria de la diplomacia de ambos países, como les decía, en virtud de que el último tiempo no ha sido particularmente, no ha sido tan suave como vimos una época, además de más confrontación, ¿no? En todo ámbito de cosas. Así es que nada, es de esperar que esto vaya más allá de las palabras. ¿Escuchemos algo de música, Richie, te parece? Ah. Tú dices que vamos a escuchar a Haim. ¿Eso es Haim? Esto es If I Could Change Your Mind. Que pasaba, se llamaba If I Could Change Your Mind de Haim. ¿Se imaginan el lujo con el que tiene que haber vivido Diego Armando Maradona cuando vivió en Dubái? Estuvo 7 años en Dubái, entre el año 2011 y 2018. Fue entrenador del Al Wasl, del Fujairah Football Club, embajador deportivo de Emiratos Árabes, y obviamente los jeques le dieron muchos lujos. De hecho, vivía en una mansión que no es que él pagara, ni se la compró ni pagaba el arriendo, se la ponían a su disposición. Es una fastuosa mansión en una villa llamada The Palm Jumeirah, que está en esa... La foto es clásica, esa isla artificial con forma de palmera, ¿ah? Entonces es una mansión que tiene obviamente espacios muy, muy lujosos, muy amplios, pero además tiene una playita privada. Una cosa agradable, por lo que se ve en la foto. ¿Por qué sabemos tanto y por qué estamos hablando de la mansión de Maradona en Emiratos Árabes? Bueno, porque está al arriendo como... así como tipo casa vacacional, tipo Airbnb. Por si están buscando ustedes un lugar, un destino que no esté en fase 2 ni fase 1 para ir a vacacionar. Bueno, ahora, para el tiro, para que vayan cuadrando el presupuesto, les voy a contar que el costo de una noche es de cerca de $1,910. ¿Palito? Más de un palo. ¿Para los dos, una cosa así? ¿Millón dos? Un millón y medio, más o menos. Sí, de peso. Ah, pero bueno, en fin. A lo mejor ahorraron cada uno con sus prioridades, ¿no? Resulta que está en un sitio que obviamente ofrece casas de lujo. Se llama el sitio World Wild Looks. 6 grandes habitaciones, terrazas amuebladas. Ah, importante destacar que está amueblado, ¿eh? Muebles elegantes, 6 grandes habitaciones, terrazas amuebladas y múltiples áreas de descanso. Además, hay un centro comercial cerca y muchos entretenimientos, por si se sienten aburridos ahí en ese lugar. Así que ya saben, si quieren sentirse como Maradona en Emiratos Árabes, todo tiene su precio, pero imposible no es. Si juntan la plata, por cierto. Les voy a contar otra cosa a propósito, no tiene nada que ver con lujos, pero a mí me llamó muchísimo la atención la noticia. En Estados Unidos hay como dos grandes, dos de las grandes cadenas como de retail, de supermercado en Estados Unidos. Una se llama Costco, que es como una que es famosa por sus precios muy bajos, como que si compras en Costco es como ya compraste lo más barato posible. Y otra que es más o menos similar, que se llama Target. Bueno, ambas ya han sido las primeras cadenas que se ponen, digamos que toman una medida en contra de una empresa tailandesa que se llama Chow Ko, que les vende leche de coco. Vamos, le exporta leche de coco y estos dos grandes retailers estadounidenses le compran, pero decidieron dejar de comprarle a esta empresa la leche de coco, retirar de sus, 20, en el caso de Target, 26.000 tiendas, esta leche de coco. ¿Por qué? Porque, según una investigación de la organización animalista PETA, ellos recolectan los cocos con monos encadenados. Es una investigación de más de un año que hizo la organización PETA, que dice que de hecho esta empresa y como gran parte de la industria del coco tailandesa, que exporta obviamente muchísimo, dice que han engañado a sus clientes en todo el mundo respecto de cómo ocupan a monos en trabajo forzada. Dice que los macacos son explotados en muchas granjas, que tienen ciertas escuelas de monos para la recolección de cocos, que continúan en funcionamiento. La organización PETA reveló una serie de videos donde se muestra que monos jóvenes son encadenados, entrenados de forma abusiva y obligados a trepar árboles durante todo el día para recoger los cocos que luego se usan para hacer leche, carne, harina, aceite y otros productos derivados de este fruto. Muchos monos, generalmente macacos, cola de cerdo sureños, son secuestrados ilegalmente de sus familias y hogares cuando son solo bebés. Les ponen collares rígidos de metal y los tienen encadenados o atados durante periodos prolongados. Cuando son forzados a cosechar cocos, se les niega la libertad de movimiento, socializar con otros o hacer cualquier cosa que sea significativa para ellos. Estos primates inteligentes enloquecen lentamente. Llevados a la desesperación, caminan de un lado a otro y en círculos sin cesar en los espacios estériles de tierra llenos de basura por donde están encadenados. Esa fue la denuncia que hizo entonces PETA y esta investigación de más de un año, donde, como les contaba, recabaron evidencia en video para denunciar a la industria del coco tailandesa y particularmente entonces a esta empresa en particular, Chow Ko, cuyos productos fueron retirados de varios retailers estadounidenses. Dice, nos tomamos en serio, dice que les pidieron, Target en particular dice que le pidieron la versión, ¿cierto?, a esta empresa tailandesa, pero que no pudieron rebatir suficientemente las preocupaciones que les plantearon, así que tomaron esta medida de eliminar el producto de su oferta. Mira, todo por la leche de coco, que es buena, y todas esas cosas derivadas de ese gran, gran fruto, pero bueno, todo tiene su historia oculta, su historia negra. Estamos viendo ahí en el streaming los macacos. Bien, nos vamos al corte, ¿te parece? Nos vamos a ir a nuestro corte aquí en Aire Fresco. Antes te quiero contar que la Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián dice, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Vamos al corte, ya seguimos con Aire Fresco.
¿Te Presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl.
¿Cómo están? Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, puro cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @radioduna. Nos encontramos en una temporada especial de Puro Cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Si abro delivery, mi restaurante no se cierra.
Momento OK, aprovecha al máximo tu Momento OK con la mejor conectividad de Movistar Empresas y juntos transformemos los cambios en oportunidades. ¿OK?
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
Continuamos en Aire Fresco. Al regreso de esta canción vamos a hablar de nanotecnología, pero primero escuchemos a un grande, a este es Paul McCartney con Fine Line.
There is a fine line between recklessness and courage. It's about time you understood which road to take. It's a fine line and your decision makes a difference. Get it wrong, you'll be making a big mistake. Come home, brother, all is forgiven. We all cried when you were driven away. Come home, brother, everything is better. Everything is better when you come home to stay. Whatever.
Escuchamos a Paul McCartney y Fine Line de su genial disco. Para mi humilde gusto, nunca superado en su carrera solista del año 2006, el disco Chaos and Creation in the Backyard. Según yo, Las cosas que hizo después están muy buenas. El McCartney 3 está bien bueno, pero Chaos and Creation sigue siendo insuperable para mí. Pero bueno, ¿quién es uno? Vamos a... No, antes de ir a nuestra entrevista, dejen contarles una nota que encontré en un sitio que se llama The Conversation, un sitio estadounidense que recopila información bastante interesante en torno a ciencia y cosas quizás parecen triviales, pero no lo son tantos. Por ejemplo, esta tiene que ver con Champ y Major, que son los perros de Joe Biden. Dicen, los perros volvieron a la Casa Blanca con Joe Biden, porque no tenía mascota Donald Trump, que sepamos, canina, digamos. Y ayer se los escuchó hablar ladrar en una actividad en la Casa Blanca, se escuchaba ladrar como si estuviera en la casa, cuando uno está en un Zoom con un entrevistado y está ladrando el perro. Bueno, así estaba Joe Biden. Aparte que uno de ellos es un perro adoptado, así que dice, el primer perro adoptado presidencial. Pero bueno, más allá de la trivia, han destacado los especialistas, porque hay especialistas para todo, los especialistas en psicología y en comportamiento y en etología, han estudiado los beneficios que tiene para todo el núcleo familiar el tener mascota, el tener perro en particularmente, y les iba a contar los beneficios que dicen los especialistas que puede tener, como toda la familia Biden, gracias a llevarse su perro a la Casa Blanca, pero ya contactamos con el entrevistado. Así que les debo ese tema para otro momento. Claro, porque ya tenemos al teléfono a nuestro entrevistado de hoy. Como les contaba al inicio del programa, hay un informe de la Agencia Internacional de la Energía que indica que Chile es el país donde se podría generar hidrógeno verde más barato del mundo. Se espera que el hidrógeno verde sea el combustible del futuro, porque obviamente es un combustible renovable que nos permite, ¿cierto?, nos podría permitir reemplazar a los combustibles fósiles. Y de hecho se cree que Chile podría estar entre los principales productores de hidrógeno verde hacia el año 2040. Bueno, nuestro entrevistado de hoy es Felipe Valencia, doctor en ciencias, académico de la Universidad Mayor, investigador del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y Nanotecnología, el SEDENA, de la Universidad de Santiago. Y lo estamos contactando porque él ha hecho una investigación muy, muy interesante, que de hecho ha sido pie para la publicación de varios papers, cuatro publicaciones científicas en específico. Un estudio que indica y que descubre unas nanopartículas inteligentes que sirven para almacenar este hidrógeno verde. Felipe Valencia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Lo dije bien?
Sí, hola, muy buenas tardes.
Hubo un suspenso ahí. ¿No sabemos? ¿No tan bien?
No, todo bien, todo bien.
Felipe Valencia, cuéntanos cuál es la... Primero, el origen, la inquietud que te lleva a indagar en esto particularmente, es decir, nanopartículas que tengan una aplicación en el hidrógeno verde. ¿Qué es lo que estabas buscando cuando encontraste esto?
Bueno, como tú lo dijiste, el tema en Chile, por la motivación, ¿no?, que Chile se puede posicionar como uno de los grandes productores de hidrógeno verde en el mundo. Y eso se ve básicamente la potencial para generar energías limpias por el norte, que tenemos la energía eléctrica, y en el sur, la energía solar, y en el sur, por ejemplo, energía eólica, uh-huh, ese tipo de fuentes que sirven para producir hidrógeno. Ese obviamente es una de las aristas, y tú tienes que, de alguna forma, para posicionar la tecnología en base a hidrógeno, tratar de transportar todo ese hidrógeno que tú tratas de producir, ¿sí? Y ahí viene un poco el problema y por qué nos motivamos en el estudio de nanopartículas, ¿sí? Porque uno de los potenciales o de las alternativas para almacenar hidrógeno en estado sólido, que son mediante ciertos tipos de materiales que son muy afines, si tú tratas de almacenarlo como en alguna esponja o algún material, por ejemplo un metal, que es muy afín al hidrógeno y se lo absorbe naturalmente. Uh-huh. ¿Sí? Y eso fue un poco la motivación. Luego, se sabe o se ha estudiado bastante los materiales, los metales, como un potencial captor de hidrógeno, pero hay que optimizar un poco más esas aplicaciones, esos materiales, para poder hacerlo esto un proceso económicamente viable. Y ahí nos fuimos un poco a la investigación de lo que son nanopartículas, porque se sabía que eran tenían una capacidad aún mayor de retención. Y luego optimizamos en el estudio de nanopartículas huecas que tenían y nos dimos cuenta que tenían esta capacidad de no solamente almacenar el hidrógeno de estado sólido, sino que era una especie de contenedor gaseoso. Entonces uno generaba un doble almacenamiento del material. ¿Sí? Y eso fue un poco la investigación y un poco el estado del arte, donde parte hasta donde termina o culmina un poco la primera parte de nuestro estudio.
¿De qué nanopartículas estamos hablando en particular?
En este caso probamos con paladio, que era un material bastante afín al hidrógeno, que se sabe que es bastante afín al hidrógeno, que fue nuestra prueba concepto con lo que empezamos la investigación. ¿Sí?
Y entonces, ¿cómo descubres esta característica de ser partículas huecas? ¿Cómo se sabe que una partícula es hueca?
Eso es
porque estamos hablando de nanopartículas, o sea, de verdad una escala muy chica.
Sí, sí. Bueno, la escala nano, siempre pongo el ejemplo, imagínense un metro dividido por 1,000,000,000. Y ahí uno está en la escala nano.
Claro.
Sí, en realidad, bueno, eso es un poco el desarrollo también de la ciencia, que la parte experimental ha avanzado bastante y hay bastantes técnicas de caracterización que nos permiten decir con ciencia cierta que efectivamente las nanopartículas, no solamente uno genera nanopartículas esféricas, no solamente uno define qué tipo puede decir qué material tiene, sino que también puede caracterizar la estructura y decir, oye, en realidad esto tiene una cavidad dentro. ¿Sí? Esos son los últimos, por así decirlo, 70 años de desarrollo de la ciencia que han logrado uno determinar con exactitud o con muy buena aproximación que es lo que está sucediendo en la nano.
Y Felipe, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la mecánica del hidrógeno, del llamado hidrógeno verde? ¿Cómo produce la energía? ¿Cómo se transforma en combustible, por ejemplo, para si hacemos el símil con los combustibles que conocemos, con el combustible fósil?
Claro, sí, mira, una muy buena pregunta. Mira, el sello de hidrógeno verde en realidad es como un apellido que le ponen simplemente.
Claro.
El combustible es hidrógeno, pero le ponen el nombre verde porque en realidad es un combustible que termina siendo limpio, ¿sí? Bueno, la molécula de hidrógeno, el átomo de hidrógeno es uno de los elementos más abundantes en la naturaleza, ¿sí? Y es natural. En general uno lo encuentra en el agua, la molécula de agua que tiene dos hidrógenos y un oxígeno, o lo puede también encontrar a veces en estado molecular, que sería H2. ¿Ya? La gracia del hidrógeno es que es un elemento tremendamente reactivo. ¿Qué significa? Que yo lo podría acercar a una molécula de oxígeno, que está en la atmósfera, obviamente, y al acercar el hidrógeno reacciona. Y como producto de esa reacción se genera energía, ¿sí? Como una especie de combustión. ¿Me explico? Entonces,
sí.
Uno acerca la molécula de hidrógeno, las moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno, y eso son bastante afines, y como producto de acercar esos dos elementos se genera lo que sería energía.
Ya.
Y adicionalmente, el hidrógeno se enlaza con las moléculas de oxígeno y genera agua. Por lo tanto, es un proceso limpio. Es decir, acercamos hidrógeno con oxígeno y generamos energía más agua.
Y eso nos da y eso nos permite transformar esa energía de movimiento, ¿correcto?
Claro, exactamente. Entonces esa energía que uno logra liberar es como un proceso, por ejemplo, imagínate como una especie de explosión. ¿Sí? Y eso uno después lo transforma en movimiento por algún sistema que puede transformar la energía, absorber esa energía y la transforma de alguna forma en movimiento. Como lo que son los típicos motores de sistema automotriz,
claro,
lo que sea.
Claro. Claro, estamos conversando con Felipe Valencia, doctor en ciencias, investigador del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y Nanotecnología, el SEDENA, de la Universidad de Santiago, sobre esta investigación del potencial de nanopartículas inteligentes para almacenar hidrógeno verde. ¿Por qué hablamos de nanopartículas inteligentes, Felipe?
Ah, bueno, sí, eso es un nombre que fue como mutando, y en realidad nos dimos cuenta que podíamos absorber tanto hidrógeno en las nanopartículas, hidrógeno gaseoso, en estado gaseoso, que en un momento saturamos tanto las nanopartículas que explotaban, por así decirlo. O sea, es como un balón de fútbol. Uno
Perfecto.
Le mete tanto aire que en algún momento lo puede reventar. Pero lo interesante es que después de reventarse, esto se sellaba. Entonces teníamos una nanoestructura que era parcialmente, que se podía autosanar, autorrecuperar.
Ahora,
entonces, por esto.
Sí, ¿y por qué es tan crucial que desarrollar? O sea, lo que estamos buscando acá, si te entiendo bien, es optimizar, en este caso, los metales que nos están sirviendo de almacenaje de este combustible, ¿cierto? Es decir, que necesitemos menos de ese material para almacenar más combustible, ¿correcto?
Exactamente.
Ya, ya. Perfecto. ¿Y cuánto hemos avanzado en eso, aparte de tu investigación? Porque hay que decir también, y algo que no dije en la presentación, Felipe, que tu trabajo fue premiado por la Academia Chilena de Ciencias como la mejor tesis doctoral realizada en Chile entre el 2016 y 2019, lo que me da para felicitarte, por supuesto, pero también para preguntarte de cuán solo estás tú o están ustedes en esta línea de investigación.
No, en realidad el tema del hidrógeno es un tema que está desarrollando transversalmente en el mundo, en realidad. Y es un tema que, claro, como viene la demanda energética, están los tratados internacionales de carbono neutral, cada vez se están sumando más grupos o más fuentes de financiamiento, por lo menos internacionales, que están tratando de abordar el tema del hidrógeno. Obviamente distintas aristas, ya sea la producción, la extracción y la logística, la implementación de tecnología ya más nivel usuario, tema transporte. Entonces uno trata de abordar, no puede abordar lamentablemente todos los temas, pero sí trata donde mis capacidades y mis competencias pueden ser más...
Útil. Te lo preguntaba también porque se destaca, obviamente, este avance, este logro científico en términos del descubrimiento del potencial de estas nanopartículas en un área que, tal como tú dices, recaba mucho interés, porque obviamente hay mucha de la esperanza puesta en una industria importante y en un área importante de la actividad humana, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿cómo crees tú que pasa o debería pasar o está pasando en nuestro país la aposta entre tu investigación en investigación más básica, en la aplicación o en el desarrollo o en de estas líneas de investigación en nuestro país?
Sí, mira, tengo entendido que en este momento se están empezando o van a empezar a generarse fondos por ejemplo, Ministerio de Ciencia o iniciativas de Corfo para tratar de financiar investigación aplicada en el tema de hidrógeno.
Perfecto. ¿Sí?
De hecho, hace poco hubo una adjudicación de un centro en Antofagasta. Iba a ser una especie de centro piloto en la producción de hidrógeno. ¿Sí? Entonces hay inversión. Probablemente todavía estamos lejos de la meta comparado con el país de la Unión Europea o otros países extranjeros. ¿Sí? Sí. Pero supone que va a haber interés por las políticas que debería adoptar Chile.
Ahora, entiendo, Felipe, que tu investigación fue basado principalmente en modelos computacionales, ¿correcto?
Exacto.
Pero que otros equipos de investigación han hecho el estudio experimental, ¿correcto?
Claro.
Ya.
Sí, efectivamente.
Y el que esos otros equipos hayan podido hacer el estudio experimental, ¿tiene que ver en parte con la capacidad tecnológica de esos centros de investigación versus los nuestros?
No necesariamente, no. Uno combina muchos factores. Por ejemplo, yo me dedico a la física más teórica o temas más computacionales, y de otro lado, otros grupos del mundo que se dedican al tema, le gustan la parte más experimental. Entonces, cada uno combina trata de aplicar las técnicas que están a su mano, por así decirlo.
Y te quería preguntar por el Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología, el SEDENA, que me parece muy interesante el trabajo que hacen ahí, está en la Universidad de Santiago, porque la nanociencia es normalmente, o se piensa en la nanociencia, en la nanotecnología, muy en el ámbito de la ciencia aplicada, ¿no? Como de ponerlo en función de una cierta aplicación, qué sé yo, productiva, ¿no? Pero también tu trabajo destaca, creo yo, y pone relevancia que también es muy importante lo que hacen en términos de ciencia básica, ¿correcto?
Exactamente. En realidad, la ciencia básica es una parte de toda la ciencia. La ciencia aplicada también es una parte de toda la ciencia. El SEDENA, por ejemplo, es un proyecto bastante bastante hermoso, y lo que trata de hacer es acercar la nanotecnología ya a un nivel industrial para el desarrollo del país, ¿ya? Que un poco es un concepto que se entiende en por ejemplo en la Unión Europea, Estados Unidos, países desarrollados, que saben la industria que tiene que generar desarrollo para poder de alguna forma ir innovando o teniendo tecnologías cada vez más de punta, ¿sí? Entonces SEDENA un poco trata de hacer eso, y una de las para llegar finalmente a un punto ya de ciencia aplicada, uno tiene que partir también por una parte más básica. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, todo un camino que puede ser incluso varios años de trabajo.
Y como académico, Felipe Valencia, ¿tú tienes noción de cómo está el interés en las nuevas generaciones de físicos, de científicos en esta área en particular?
No, mira, la verdad, en este punto yo conozco un par de personas en Chile que están trabajando, así que ¿ya? hay bastante, personas cercanos, por así decirlo, uh-huh. con los que lo colaboro. Sí, uh-huh. sé que hay más grupos, pero lamentablemente por tema pandemia uno no se puede contactar para hacer uh-huh. trabajo un poco más cercano. ¿Sí? Uh-huh. Pero bueno, el desarrollo científico en general en Chile es bastante grande. Hay muchos temas en realidad que uno está abordando. Yo creo que ahora con el tema de si entre más fondos se liberen para la investigación en temas de hidrógeno, yo creo que mayor va a ser los potenciales científicos que van a ir naciendo y puedan trabajar en esa área. ¿Sí? Porque al final mantener un científico, educar un científico es un proceso bastante largo y que al final requiere bastante recurso económico.
Exacto. Una inversión a largo plazo. Sí. Exactamente. Bueno, Felipe Valencia, doctor en ciencias, académico de la Universidad Mayor, investigador del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y Nanotecnología, SEDENA, de la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias por esta conversación.
No, muchas gracias a ti. Muy buenas preguntas.
Que te vaya muy bien.
Igual, que esté muy bien.
Saludos. Ahí estaba Felipe Valencia. Nosotros, a ver, ¿en serio? Simple Red. Man is too tight to mention.
Call on my father, father, oh my father.
Ahí pasaba Simply Red con Money's Too Tight to Mention. Y nosotros, por supuesto, como les indica la hora y la música, estamos terminando el aire fresco de hoy. Ya llega Amores Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Virginia y Leonard Woolf, Los Olmos. Luego, Nada Personal con dos importantes talentos de esta radio. Y a las 20 horas, Terapia Chilensis con Nicolás Vergara y su invitado Gabriel Saliasnik. A las 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y nuestro cantautor y escritor residente, el señor Rodrigo Santamaría, hoy dedicándose a este discazo de Blondie llamado Parallel Lines. Nosotros, en el aire fresco, nos volvemos a encontrar mañana a las 6 de la tarde. En el Nada Personal, dentro de unos minutos.